Señor, damos muchas gracias el día de hoy. Eres tan bueno con nosotros, tan paciente, Señor, y podemos disfrutar de tu amor, de tu gracia, de tu favor todos los días. Danos un corazón, Señor, que responda adecuadamente al amor que tú nos das. Abre nuestros ojos, nuestro corazón el día de hoy. Señor, que podamos apreciar tu amor. Sabemos que nos amas. Te pedimos que nos enseñes, que podamos ver y experimentar tu amor, que es muy ancho, profundo, alto. Señor, que experimentemos cada una de esas facetas en nuestra vida, que podamos obedecerte y vivir una vida que te agrade, Señor, no por una obligación, no por un deber religioso, sino como una respuesta al amor que tú has derramado en nosotros, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy se van a ir temprano a comer. Son unos cuantos versos que tenemos aquí. No se la crean, no se lo tomen muy en serio, pero solamente vamos a estar leyendo del verso 14 al verso 21. Entonces, si me acompañas, por favor, estamos en Efesios 3. Vamos a leer del verso 14 al verso 21. ¿Okay? Verso 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Familia, si tú te acuerdas, la semana pasada vimos que Pablo se agarró un monte, ¿verdad? Empieza el capítulo 3 con esta misma frase, como que quiere empezar a orar. Dice en el versículo 1, por esta causa yo, Pablo. Tú ves el versículo 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas. Y lo que sucede es que en el verso 1 veíamos que Pablo, antes de entrar en la oración, él explica la gracia que recibió de parte de Dios, cómo Dios le dio por revelación este misterio. Y decíamos que la palabra misterio tiene que ver con algo que solamente puede ser conocido porque Dios lo revela. Y vimos que esa revelación, ese misterio, básicamente era en el verso 6, dice capítulo 3, verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y decíamos que este misterio es que en el Antiguo Testamento, aunque de alguna manera hay chispazos de que el plan de Dios abarcaba no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones, no había una parte explícita donde hablara de que gente que no era judía iba a disfrutar las bendiciones de Abraham, las bendiciones del pueblo de Israel. Y lo que Pablo dice es que Dios, por medio del Evangelio, revela este misterio. Y el misterio es ese, que tú y yo, por la fe en Cristo Jesús, ahora somos coherederos, coherederos y miembros del mismo cuerpo por medio del Evangelio. Y decíamos que esa era la importancia de predicar el Evangelio, porque el Evangelio es el medio que nos permite participar de esta herencia del pueblo de Israel. Y es importante, lo señalábamos, nosotros no somos israelitas, no somos el pueblo de Israel, nosotros somos parte del pueblo de Dios, pero nosotros somos gentiles en Cristo. Ahora, Pablo en el verso 14 retoma su oración y él comienza diciendo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo comienza a orar y Pablo dice que ora por esta causa. ¿Cuál causa? Básicamente el capítulo 1 y 2 del libro de Efesios nos habla de este acceso que tenemos ahora para con Dios el Padre. Todos nosotros, como creyentes en Jesús, tenemos entrada, acceso a la presencia de Dios. Y esto es algo que ni siquiera los israelitas tenían. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú recuerdas que ningún israelita podía acercarse a Dios al nivel que lo hacía un sumo sacerdote. ¿Te acuerdas de eso? En el pueblo de Israel estaba el templo o el tabernáculo cuando andaban en el desierto, y en el centro del templo, del tabernáculo, estaba el lugar santísimo donde se representaba la presencia de Dios. Y allí no podía entrar ni siquiera el sacerdote, solamente entraba el sumo sacerdote, y solamente una vez al año, y solamente después de una ceremonia especial donde él podía entrar y ofrecer sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Entonces, lo que vemos es que Pablo considera ahora que por medio de Jesús tenemos entrada. Es algo que dos veces menciona. Si tú te fijas, por ejemplo, en el capítulo 2, en el verso 22, cierra con eso. Dice allí, en quien ustedes también, perdón, el verso... primero en el verso 12, capítulo 3, verso 12, dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Pablo dice: tenemos acceso a Dios. Y luego en el capítulo 2, dice también en el versículo 20, ¿qué es? ¿Alguien estaba soplando por ahí? Verso 18. Porque por medio de él, de Cristo, los unos y los otros, hablando de judíos y hablando de los gentiles, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que lo que está diciendo Pablo es que ahora tú y yo tenemos entrada a la presencia de Dios. El autor de Hebreos dice que entremos con confianza a la presencia de Dios. Y eso es algo que era inimaginable, era impensable en el Antiguo Testamento. Tú ves en el libro de Éxodo, capítulo 19, que cuando Dios le habla al pueblo, al pueblo se le cayeron los calcetines, ¿verdad? Dijeron: ¿sabes qué, Moisés? No queremos que Dios nos hable a nosotros. Mejor que te hable a ti y luego tú vienes y nos dices qué te dijo. Porque dice que era terrible la presencia de Dios, truenos, relámpagos. Dice que si un animal se acercaba al monte, iba a morir. Entonces, el acceder a la presencia de Dios era algo impensable. Pero por medio de Jesús ahora dice: tenemos acceso. Y entonces Pablo, en respuesta a eso, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y estos dos versículos básicamente son la introducción a su oración. Pablo va a hacer una oración. Del verso 14 al verso 21 es una oración. La primera parte, los primeros dos versos, son la introducción. Del verso 16 hasta el verso 19 es el contenido, la sustancia de la oración. Y el verso 20 y 21 es una doxología, es una acción de gracias y alabanza a Dios. Básicamente esta porción se divide en esas tres partes: la introducción a la oración, el contenido de la oración y la conclusión o la adoración que hace en el verso 20 y 21. Ahora, es bien interesante porque en esta oración tú te das cuenta que es una oración trinitaria. Pablo, mientras ora, menciona a las tres personas de la Trinidad. Es un solo Dios, creemos en un solo Dios, pero que tiene tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí él comienza hablando, dice en el verso 14: doblo mis rodillas ante ¿quién? El Padre. Dice: el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, de hecho, dice en el verso 17 que su oración es para que habite Cristo por la fe en sus corazones, pero en el versículo 16 dice que para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Así que tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta oración. Y lo que quiero que veas es que Pablo comienza su oración, dice que de rodillas. ¿Se acuerdan cuando vimos en los miércoles que veíamos el Sermón del Monte cómo oraban los fariseos usualmente? ¿Alguien se acuerda? De pie. Dice que a ellos les gusta orar y de preferencia en las plazas para que los vieran. Pero Pablo dice que él comienza su oración de rodillas. Esta oración básicamente está no solamente mostrando humildad, sino también una gran necesidad. Él está arrodillado y está pidiendo, dice, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, verso 15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y esto es bien importante porque él comienza mencionando al Padre del Señor Jesucristo, pero también dice que toda familia en los cielos y en la tierra toma nombre de este Padre. Ahora, no significa que todos en el sentido estricto somos hijos de Dios. Primero, ninguno de nosotros es hijo en el sentido que Jesús es hijo. ¿Estamos de acuerdo? Si tú recuerdas en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, si lo ponen por favor en NTV, vayan al capítulo 1, es el verso, creo que es el verso 28. Capítulo 1, no, es el verso 18. Ponlo en NTV, por favor. Juan en el capítulo 1, verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, dice Reina Valera, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, en el verso, si lo ves en la NTV, dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre, Él nos ha revelado a Dios. Cuando dice aquí Juan que es el unigénito, es único en su clase. Así que ninguno de nosotros somos hijos en el sentido que Jesús es hijo. Pero en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, pero si pones el verso 14, dice allí que a los que creen les dio el derecho de ser hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, tenemos a Jesús que es hijo en un sentido único, Él es parte de la Trinidad, Él está frente a frente con el Padre, Él es Dios. Estamos nosotros que somos hijos porque hemos puesto la fe en Jesús, pero en un sentido general lo que está haciendo Pablo es mostrar que Dios tiene la autoridad sobre todos. Dice en los cielos y en la tierra. Ahora, ¿cuántos humanos viven en el cielo? No está hablando de astronautas. Está hablando de los hijos espirituales. Está hablando de los ángeles. Está hablando de los ángeles y de los chamucos. Está hablando de las criaturas celestiales. Y lo que está diciendo es que aun cuando en el cielo y en la tierra hay rebeldes, Él sigue siendo el papi. Él sigue siendo el papá de todos. Él es el que tiene el dominio y el control de todas las cosas. En ese sentido está poniendo esta paternidad. Ahora, yo sé que en una sociedad como la de nosotros el día de hoy, hay trabajo. Asumir este concepto de paternidad, ¿no? Maldito patriarcado, van a decir algunos. Pero en realidad, precisamente, la figura paterna en los seres humanos se deriva de Dios y no al revés. No es que Dios es padre porque aquí tenemos un papá humano, entonces Dios es como nuestro papá humano. No, es todo lo contrario. Nosotros como papás, me refiero a los hombres, en una manera muy, muy, muy distante, reflejamos esta protección y provisión que solamente Dios tiene como el arquetipo de padre. No hay ningún padre como el padre que está en el cielo. ¿Sí me explico? Y lo que está diciendo Pablo básicamente es eso. Aún con todos los rebeldes, Dios es el padre de todos los que viven en la tierra y en el cielo en este sentido de dominio y de autoridad. ¿Sí queda claro? Es en ese sentido que lo está diciendo. Ahora, hay algunas traducciones, hay algunos comentaristas que lo que dicen es que se refiere a una familia, pero la mayoría coinciden en que está en plural, porque está hablando en el cielo y en la tierra. El asunto entonces es que Pablo está poniendo la autoridad de aquel al que está pidiéndole. Ahora, si entramos en la petición, quiero que veas las peticiones. Acuérdate que Pablo ya oró en el capítulo 1 y oró, si tú te acuerdas, oró ¿Por qué oró? En el capítulo 1, en el versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo está pidiendo por sabiduría, Pablo está pidiendo por entendimiento para que lo conozcamos más, pero particularmente en el verso 18 dice que quiere que nuestros ojos sean alumbrados, los ojos del entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y termina el verso 19 diciendo, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Así de que Pablo en el capítulo 1 oró cosas espirituales. Yo no he encontrado todavía una oración de Pablo donde diga, Señor, ayúdame para que, no sé, cambie el carro este año. O quiero cambiar el caballo. No sé si Pablo tenía caballo siquiera, pero el punto es este. Las oraciones que tú vas a encontrar de Pablo son muy profundas, son muy atrevidas. Y Pablo pide a Dios con la certeza de que este Dios es capaz de hacer las cosas. Y yo te digo porque quizá tú tienes, te pongo un ejemplo. A lo mejor tú tienes un hijo problemático, o un esposo problemático, o tú eres problemático. Y a veces no creemos que Dios sea capaz de transformar una persona. Y por eso no oramos. Pero lo que vamos a ver aquí es que Pablo ora con esta confianza de que incluso lo que tú pidas se va a quedar corto de lo que Dios hace. Pablo comienza entonces y dice, oro por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que tiene autoridad sobre toda la familia de los cielos y la tierra, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa es la primera petición central. Quiero que sean fortalecidos. Quiero que reciban el poder de Dios. Es lo mismo que oró en el capítulo 1. Abre sus ojos para que vean el poder de Dios. El poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Y ese poder que trabaja en su vida. Pero ahora Pablo está diciendo, no solamente quiero que abra sus ojos y que lo conozcan, quiero que lo experimenten. Que ellos sean fortalecidos con el poder. Pero fíjate, ¿dónde? Específicamente, ¿dónde? En el hombre interior. El día de hoy, muchos de nosotros estamos preocupados por la salud. ¿Sí o no? Cuidas lo que comes, más o menos. Haces ejercicio, más o menos. Pero siempre tienes en mente, si no lo estás haciendo ahorita, dices, más adelante voy a hacer ejercicio, ¿no? Sí, voy a hacer, más adelante me voy a poner a dieta, más adelante me voy a cuidar. Tienes un objetivo de no llegar a la vida, a la edad de oro, así como que muy trasteado, ¿no? Dices, oh, quiero llegar más o menos. Y queremos ser fortalecidos y queremos mantener fortaleza física, y eso es muy normal. Pero Pablo no está orando por eso. Dice, Señor, fortalécelos en su cuerpo para que lleguen saludables. No. Pablo dice, quiero que fortalezcas con poder el hombre interior. Ahora, el hombre interior básicamente está haciendo referencia, si tú recuerdas, Pablo usa esta misma expresión en el capítulo 2, capítulo 4, 2 Corintios 4, por favor, si lo puedes poner. Ponlo en NTV si quieres, por favor. 2 Corintios 4, 16. Sí, ¿verdad? Me está cambiando la voz. Ok, mira lo que dice aquí. Es por esto que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está, ¿qué? Muriéndose. Nuestro espíritu va renovándose cada día. Es como te lo pone NTV. Ahora, si tú ves la Reina Valera, la frase como viene originalmente es la que está usando Pablo aquí. Él dice, quiero que sea el hombre interior. En Reina Valera suena más o menos como, por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior, el cuerpo, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿A qué se refiere eso? Bueno, básicamente Pablo tiene una preocupación más allá de nuestro cuerpo físico. No sé si tú conozcas algún viejito que a lo mejor ya no camina bien, a lo mejor no ve bien, pero que pasan los años y tú lo ves gozoso y quieres estar cerca de ese viejito. Porque tú ves su corazón aferrado al Señor, con fe, a pesar de lo que está viviendo, que no está en las mejores condiciones. Y por otra parte puedes encontrarte personas que son muy saludables, que tienen un genio, ¿no? Que no quieres acercarte. ¿Por qué? Porque no importa el hombre exterior, tarde o temprano el hombre interior se va revelando y conforme transcurren los años, te vas dando cuenta de que sale a flote realmente lo que está en el corazón. Pablo dice, yo quiero que ustedes sean fortalecidos con el poder de Dios en el hombre interior. No está pidiendo para que sean autosuficientes estos cristianos. De hecho, cuando tú ves el contexto en 2 Corintios, Pablo dice en el capítulo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Te fijas si Pablo hace el contraste? Aquí tu cuerpo se va desgastando, la melena se va cayendo. Las arrugas salen, las enfermedades tarde o temprano llegan, el hombre se va muriendo. Esa es la realidad. Nadie amanece más joven que ayer. Ese es un hecho científico. Nadie amanece más joven que ayer y la realidad es que tarde o temprano todos vamos a morir. Pero Pablo dice, no importa, mientras el hombre se va desgastando, el hombre exterior, el hombre interior ese se va renovando. Acuérdate que tenemos una expectativa, todos tenemos una certeza, una esperanza. ¿Qué va a pasar después que estés en la tumba? Si eres cristiano, estamos esperando la resurrección. Tú y yo sabemos que tendremos un cuerpo nuevo, glorioso, sin arrugas, sin panza, con cabello, todo. Pero eso es nuestra expectativa futura. Mientras tanto, sabemos que de manera natural nos vamos desgastando. Pero Pablo dice, el poder para el hombre interior. Fortalécelos en el hombre interior. Ahora, ¿para qué? Y es bien interesante porque si vas al verso 17, dice, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Ahora, cualquier cristiano de kinder sabe que al recibir a Jesús implica que por medio de su Espíritu Santo Él mora en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Pero la idea que Pablo está transmitiendo aquí no es de un evento de una vez en la vida. ¿Sabes qué? Ya recibí a Cristo cuando tenía 24 años. ¿Ok? La pregunta es si Cristo ahorita en el corazón es el huésped o es el dueño. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo quiere que tú y yo seamos fortalecidos para que Cristo habite continuamente. Para que Cristo no solamente esté como invitado, sino que sea el Señor. Básicamente lo que está pidiendo es que tú y yo seamos transformados para que Cristo habite continuamente en tu vida, en mi vida, y para eso se requiere el poder de Dios. ¿Sabes? Cuando tú y yo pensamos, no sé si tú lo has pensado, si te has imaginado esto, pero imagínate tu corazón y Cristo llegan. Ahora, no sé en qué condiciones crees que esté tu corazón, pero créeme, es un desastre. Créeme que se necesita el poder de Dios para que Cristo venga a vivir a un lugar como ese. ¿Sí? Y la cosa es, ¿no hay áreas en las que tú estás batallando aún? ¿No hay cosas que tú no has dejado de una vida pasada que tú sabes que no agradan a Dios? ¿No es precisamente esa una oración que a lo mejor tú has hecho? Señor, cámbiame. Y lo que está diciendo Pablo es, oro para que sean fortalecidos con el poder de Dios, ese que levantó a Jesús de los muertos, para que ustedes sean transformados. No olvides algo. Después del capítulo 3, ¿Qué capítulo sigue? El 4, no lo has olvidado. Y mira lo que dice el capítulo 4, ve el versículo 1. Yo pues preso en el Señor, les ruego que anden, que vivan. Ponlo en NTV, por favor. Capítulo 4, verso 1. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Para eso, familia, necesitamos el poder de Dios. Nadie va a vivir una vida cristiana porque tomó una decisión. Nadie va a llevar una vida cristiana porque es, la persona es muy persistente. No, es el poder de Dios el que permite que seamos moldeados. Ahora, imagínate esto. Yo no sé si a lo mejor has tenido huéspedes en tu casa. No sé, varones ahí. Tu suegra a lo mejor se fue a vivir para allá. Y tu suegra llega y tú le dices, bueno, suegrita, aquí va a dormir usted, ¿no? Y a la mañana siguiente tú llegas y la suegra dice, ¿sabes qué? Tumbé la pared de enfrente porque me gusta tener vista a la calle. Y tú, ¿qué harías? Está bien, suegra, pero no es su casa, ¿verdad? La quiero mucho y todo, pero esta es mi casa. Y ¿no permitirías que alguien llegue y te mueva el cuarto y te cambie el tapiz y te cambie la cocina? Porque es tu casa. Bueno, esa es la diferencia entre tener un huésped y tener a alguien que tome el señorío de la casa. En tu caso y en mi caso, la pregunta es si Jesús es un huésped o es el dueño. ¿Qué acceso le estamos dando? Pablo lo que está pidiendo es que cada uno de los cristianos en Éfeso tengan el poder de Dios trabajando en su vida para que ellos sean transformados y puedan vivir como Cristo está esperando que vivamos. Como de hecho en el capítulo 4 se nos está pidiendo o se nos está ordenando que vivamos. Así que el poder básicamente es para que podamos ser santos, es para que podamos pensar, para que podamos hablar, para que nos dirijamos a los demás, para que nuestras relaciones, nuestras emociones, nuestras reacciones sean acordes a aquel que nos ha llamado. Acuérdense que no solamente Pablo dice eso, el Señor en el Antiguo Testamento dice, ustedes van a ser santos porque yo, el Señor, soy santo. Tú y yo somos llamados a eso. Y este es un aspecto práctico en la vida cristiana. A veces pensamos que Jesús solamente nos salva para que nosotros hagamos lo que querramos, para que vivamos de una manera que, pues que no sea tan mala. Pero no, la Biblia nos dice que somos llamados para ser santos. Y hemos dicho, tú y yo llegamos a Jesús, Él nos perdona, pero además nos justifica, nos pone una relación correcta con Dios, pero además a partir de allí comienza un proceso de toda la vida. Tú y yo somos transformados, santificados. Tú y yo somos siendo moldeados o estamos siendo moldeados para ser más como Jesús. Y es un proceso que dura toda la vida hasta que Él venga. Y eso es lo que le está diciendo. Y sabes, el cristianismo y la razón por la que tú y yo venimos aquí no es solamente para tener conceptos. La vida cristiana es práctica. El orar a Dios funciona. Y no queremos estar aquí y acumular conceptos y conocimiento que no se aplique en nuestra vida. Pablo está diciendo, Señor, fortalécelos para, dice allí, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Pero no termina ahí la oración. Dice, y ahorita lo cantábamos, dice en el verso 17, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Eso es bien interesante. Porque en la oración de Pablo, tanto el origen como el destino son los mismos. Dice, ustedes necesitan ser fortalecidos en el hombre interior y luego necesitan plantarse en el amor de Dios. Y usa dos analogías. Una de arquitectura es cimentados y otra de agricultura, plantados. Ustedes cimentados y plantados en amor, y esa es la segunda petición, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Si lo puedes poner en NTV desde el 19, desde el 18, por favor. 18. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Verso 19. Es mi deseo que experimenten el amor de Dios, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces, si te fijas, Pablo dice, ok, quiero que ustedes sean llenos. Le pido a Dios que ustedes sean llenos del poder para que Cristo vive. Cristo habite, más bien. Cristo habite continuamente en ustedes para que se mantengan en el amor y puedan comprender y experimentar el amor de Dios. Si te fijas, Pablo tiene una premisa en mente. Él tiene un concepto de todo creyente. Los creyentes no hemos conocido a plenitud cuánto nos ama el Señor. ¿Te das cuenta? Porque está pidiendo en oración eso. Y él está diciendo, quiero que sean plenamente capaces de comprender y conocer. Una cosa es que te digan, mira, el amor de Dios mide, por decir algo, es 1 kilómetro de largo por 1 de alto por 1 de ancho y 1 de profundidad. Ya sabes cómo es el amor de Dios. Pero otra cosa es que lo experimentes. Y lo que Pablo está pidiendo es que no solamente es un conocimiento intelectual, sino que hay una vivencia, una experiencia del amor de Dios. Y esto es importante también, porque todos los mandamientos surgen de un entendimiento del amor de Dios, de la obra de Dios, y particularmente de que cuando tú y yo conocemos la motivación de Dios, podamos responder apropiadamente a ello. Pablo, ¿se acuerdan en Romanos en el capítulo 12? Él comienza recapitulando todo lo que ha dicho a lo largo de los primeros 11 capítulos. Si tú vas a Romanos en el capítulo 12. Y Pablo en verso 1 dice, así que qué. Bueno, por 11 capítulos Pablo ha hablado de cómo Dios ha mostrado su gracia, de cómo Dios nos ha salvado, de cómo Dios, a pesar de que éramos pecadores, nos ha dado por medio de Jesús la salvación. Y llega al capítulo 12 y dice, así que hermanos, les ruego, ponlo en NTV por favor. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esta es la verdadera forma de adorarlo. Pablo dice en Reina Valera, esto es una manera racional. Esto es algo lógico. Esto es una manera razonable de responder a un Dios que hace todas estas cosas. Y cuando tú y yo podemos ver y cuando tú y yo podemos experimentar el amor de Dios, tú y yo podemos verdaderamente adorar a Dios. Si tú no has experimentado esto, tú no estás adorando a Dios, no importa lo que cantes, no importa lo que digas. La adoración surge de un corazón que ha experimentado la bondad de Dios y responde en consecuencia a eso. Ahora, cuando tú ves la vida de Pablo, la manera en que él responde, por ejemplo, cuando habla de su vida en Gálatas capítulo 2, vea Gálatas capítulo 2, por favor. Tú ves que su vida completa responde a la acción del amor de Dios. En el capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira el verso 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿No es eso lo que está orando Pablo? que sean fortalecidos para que Cristo habite en ustedes, para que puedan experimentar el amor de Dios, para que puedan ser lo que son llamados a ser, que de hecho es lo que sigue. Pablo dice, mira, quiero que ustedes puedan experimentar este amor de Dios porque ahí van a encontrar satisfacción. ¿Se acuerdan? Salmista, Salmo 73, verso 25 en adelante. Lo cantamos también. Bueno, no ahora, pero en otra canción también de los Jerez. Si lo puedes poner, por favor, Salmo 73, verso 25. Ajá. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. No, no sé si puedo ver satisfacción en eso. El salmista dice, tú eres mi anhelo por el cielo, tú estás allí, y no hay nada en la tierra que yo anhele más que tu presencia. Pon el verso 26, por favor. Cámbialo a NTV, por favor. Puede fallarme la salud, debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Y esa es la satisfacción que puede encontrar una persona cuando experimenta el amor de Dios. De hecho, ese es el llamado que tú y yo tenemos. En los Salmos también encuentras que dice, ¿sabes qué? Solo en ti está callada mi alma. Cuando dice, despertaré y te veré cara a cara y entonces estaré satisfecho. Ese es el deseo de toda alma, nada más que algunos no lo saben. Pero nuestra alma, decía San Agustín, que nuestra alma anhela a su Creador y solamente hasta que lo encuentra va a estarse quieta. Ese es el anhelo de todo hombre. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Experimentenlo. No solamente aprendan de él, experimentenlo, conózcanlo. ¿Por qué? La oración ha terminado. Pablo dice, oro poder en su corazón para que Cristo habite por la fe en sus corazones, para que conozcan y experimenten el amor de Cristo, para que, dice el verso 19, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios, la segunda parte. Cuando tú y yo experimentamos el amor de Dios, lo que Pablo está visualizando es que tú y yo entonces vamos a poder experimentar el propósito de Dios. Vamos a hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Y me explico un poquito con esto. Pablo está diciendo, mira, solamente cuando tú experimentas el amor de Dios vas a poder experimentar la plenitud de Dios. Y si tú te fijas, ha puesto a Dios como el Padre. Yo te decía ahorita que en ese sentido a veces nos cuesta trabajo identificar a Dios porque a lo mejor nuestro Padre no fue casi como que el Padre modelo. Pero hay una realidad. Tú ves, por ejemplo, jóvenes o jovencitas que no confían en sus padres. Y los papás les dicen, ¿sabes qué? Hijo o hija, no hagas esto. Es, qué simple, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no ven que la motivación sea el amor. Y a lo mejor ellos tienen razón porque los papás no han podido expresar eso. Pero eso muestra inmadurez de parte de los jóvenes. Porque ellos no están pensando en la motivación del papá, sino en los deseos personales que ellos tienen. Los jóvenes tienen esta, como seres humanos, digo, algunos jóvenes también de 50, 60 tienen la misma actitud, pero que es, oye, no hagas esto porque mira, pasa esto. Y dices, no es cierto. A ver, y lo haces y te pasa. ¿Por qué? Porque no, los seres humanos por naturaleza somos egoístas. Esa es la condición de los seres humanos. Y aún como cristianos, muchos cristianos seguimos siendo egoístas porque somos inmaduros. Y en lugar de ver a Dios como el Padre del que hemos experimentado el amor y en el que podemos confiar plenamente, vemos que Dios dice algo y dices, ah, esto no es cierto. Nomás me quiere arruinar la fiesta. No, seguimos pensando que es más importante lo que yo desee y lo que yo piense que lo que Dios nos pide. Pero Pablo dice, si tú eres fortalecido en tu corazón, si el poder de Dios te lleva a que pongas a Jesús como el dueño de tu corazón, y tú puedes experimentar este amor tan grande, no solamente conocerlo, sino experimentarlo, entonces tú vas a poder confiar en que lo que Dios te pide y lo que Dios te ofrece es lo mejor que te puede pasar. Y entonces tú vas a experimentar la plenitud de Dios. Te voy a decir algo. No, tú y yo no podemos experimentar la plenitud de Dios mientras estemos en desobediencia. ¿Estás de acuerdo? Es algo obvio. No podemos experimentar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, si no estamos obedeciendo. Pero tú y yo no vamos a obedecer mientras pensemos que lo que yo estoy esperando, pensando, planeando es mejor que lo que Dios tiene para mí. Esa es la causa por la cual desobedecemos. Porque pensamos que esto nos va a dar más satisfacción, más placer que lo que Dios dice. Ese es el engaño del pecado. El anzuelo, la carnada del pecado es la satisfacción. Todos los pecados te hacen sentir bien al principio. Después viene la cruda. Después vienen los intereses. Después vienen las consecuencias. Pero todos van porque lo primero que vemos es el placer. Pero lo que nos está diciendo Pablo es que experimentar, conocer el amor de Dios trae más satisfacción y la obediencia trae más plenitud que hacer nuestros propios deseos y cumplir nuestros propios planes. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Dice, para que sean llenos de toda la plenitud. Ahora, imagínate eso. No lo vas a poder imaginar, pero inténtalo. Todo lo que Dios tiene, experimentarlo en ti. La plenitud de Dios. Ponlo en NTV, por favor, otra vez. Versículo 19. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Ahora, ¿lo crees? Porque ese es el problema. Pablo está orando porque él cree, porque él sabe a quién está pidiendo. Ahora, familia, aquí hay algo muy importante, aprovechando la curva. Yo no sé cuándo. No sé por qué no me pongo a ver las caras, a lo mejor debo de hacerlo, pero cuando tú vienes aquí, te paras y ves la letra de las canciones, ¿qué piensas? Y si la cantas, ¿cómo la cantas? Como, manténme firme y arraigado. O realmente estás experimentando. A mí una de las cosas que me pasa, incluso cuando estoy leyendo, es que la palabra de Dios y mi vivencia con Dios, aunque no lo quiera, me toca emocionalmente. No soy así de ay, por todo lloro, ay, no. No soy así. ¿No? Soy flemático, pero me conmueve el Señor. Y eso no está mal. Yo les he dicho que si tú lees, y les he dicho a los líderes cuando predican, porque de repente dicen, ¡ay, no pude hablar! Digo, qué bueno que todavía leer la palabra de Dios tiene efecto en tu corazón. Porque si tú puedes leer la palabra y no pasa nada, algo está mal. Algo está mal porque estamos en una relación con una persona. No es un mono, no es un invento de nuestra mente, es una persona. Y tenemos una interacción con Él y su espíritu mora en nosotros. Y podemos comunicarnos y tenemos acceso con Él. Y por eso no desperdicies la oportunidad que tenemos de entrar a su presencia. Y cada vez que tú te pares, no nada más aquí en tu casa, cuando tú estés orando, cuando tú estés cantando, estate cierto de que te están escuchando, de que Dios está allí. No cantamos nada más para que se oiga padre, cantamos porque estamos seguros de que Él está aquí. Somos su templo. Y a veces nos emocionamos más con un partido de box o como una pelea, una pelea de box o un partido de fútbol que adorando al Señor, que orando al Señor. Y familia, no es que yo soy muy serio. No le hace. No importa cómo seas, el Señor mora en tu corazón. El Señor ha dado su Espíritu Santo. Y sabes, somos movidos para experimentar, es lo que dice Pablo, solamente cuando experimentes el amor, no nada más cuando escuches de él, es que tú vas entonces a experimentar la plenitud de él también. Y esa es la razón en nuestras relaciones. Si tú hablas de matrimonio, por ejemplo, la razón por la cual hombres el día de hoy o mujeres el día de hoy jóvenes no se quieren casar es porque no confían. Esa es la realidad. Muchos incluso no se quieren casar y dicen, no necesitamos un papel para amarnos. No necesitas, pero le sacas, ¿verdad? No quieres firmarle. No quieres comprometerte. ¿Por qué? Porque si no funciona y pierden de vista otra vez al Padre, que Él siempre te ama, a pesar de. Esa es la razón por la cual los hijos desconfían. Esa es la razón por la cual las mujeres mejor dicen, no necesitamos a los hombres, ¿no? No necesitamos a los hombres, pero qué bueno sería tener uno de repente, ¿no? Pero pues no. Y es esa pérdida de confianza porque no hemos entendido que el amor de Dios no se arrepiente, el amor de Dios no cambia, el amor de Dios no deja de ser, lo que dice Pablo. Así que esa es la oración de Pablo. Pablo dice que el Señor, ese poder que levanta a los muertos, levanta el cochinero que tienes de corazón para que Cristo pueda quedarse ahí y viva continuamente. Y no solamente eso, que te dé ese mismo poder, la capacidad de conocer el amor de Dios y experimentarlo, para que entonces tú puedas confiar y tú puedas no solamente conocer y experimentar el amor de Dios, sino también su plenitud, todo lo que Él tiene para ti, todo lo que Él te ha llamado a hacer. Y Pablo, te digo que él ora con la convicción. ¿Por qué? Porque en el verso 20 y 21, él describe a quien le está orando. Él dice, ¿puedo cerrar esta oración? Porque en el verso 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. De entrada, Pablo dice, él es poderoso. No hay nada que no pueda hacer. Pero él es poderoso para hacer todas las cosas, pero lo hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. De hecho, Pablo inventa palabras. Dios es súper archi, recontra, súper poderoso. Es una palabra que no tiene traducción, porque Dios hace las cosas más allá, más grande, de una manera más extensa de lo que tú y yo podemos imaginar. Él lo cree. Y dice, a este Dios que le estamos pidiendo, mira cómo termina el verso 21. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te fijas? Termina dando gloria a Dios. Comienza pidiéndole a Él y termina dándole gloria a Él. Y a final de cuentas, cuando vemos también el llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros, no termina con nosotros. Y esto es bien importante, familia, porque Cristo no murió para que tú y yo fuéramos felices. Ahora, no me malinterpretes. No es que tú y yo no podamos ser felices, pero ese no era el objetivo final. Dijo, Dios amó tanto al mundo que me mandó al Hijo para que nadie sea infeliz. No, Él nos mandó para que fuéramos santos. Él nos mandó para que, a través de su perdón, de su justificación y su Espíritu Santo en nosotros, tú y yo fuéramos santos y para que al final Él sea glorificado. Pablo dice, solamente cuando tú experimentas este amor vas a poder confiar en los planes que Él tiene y vas a obedecer. Solamente así es que tú y yo vamos a poder pasar al capítulo 4 de Efesios, donde tú y yo tenemos que caminar de una manera digna, donde tú y yo tenemos que vivir de acuerdo al llamado que tenemos. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Y si tú crees que este Dios superpoderoso existe y escucha, tú y yo podemos acercarnos entonces porque tenemos acceso a su presencia. Tú y yo podemos pedir por el esposo, por la esposa, por los hijos, por los vecinos, por los hermanos, por la familia, porque sabes, él escucha y él tiene el poder para hacer las cosas. Así de que vamos, algunos piensan que es más fácil que el Señor te haga que te saques la lotería, que cambie, ¿no? Que te quite lo corajudo, que te quite lo mentiroso. Pero no, este Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que tú y yo imaginamos. ¿Ok? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Otra vez, gracias porque tú nos llamas no a ser cristianos solitarios, Señor. Tú nos llamas a que experimentemos este amor. Tú nos llamas, Señor, a que oremos con esta confianza, sabiendo que tenemos acceso. Pero es interesante, Señor, porque en tu palabra tú nos dices que quieres que todos seamos plenamente capaces. Dice que con todos los santos. Este no es una tarea individual, Señor, es una tarea también en equipo. Todos formamos parte de tu iglesia y tú quieres que todos maduremos, que todos crezcamos juntos en santidad, que todos vayamos caminando, Señor, hacia esa plenitud de tu voluntad en cada uno de nosotros. Padre, perdónanos. Perdónanos por las veces que quizá hemos dudado de que tú escuches la oración. Perdónanos porque quizá hemos dudado de tu bondad y pensamos que sí escuchas, pero no respondes. Señor, enséñanos que tú siempre respondes, que tú eres todopoderoso, que tú siempre, Señor, nos vas a dar lo que es mejor conforme a tus planes y propósitos y no conforme a nuestros deseos. Particularmente, Señor, te pedimos para que nos ayudes no solamente a conocer, sino a experimentar tu amor. Ese amor que excede todo conocimiento. Ese amor que no puede ser comprendido completamente. Señor, no podemos entender por qué nos amas. No podemos comprender por qué decidiste amarnos. Pero sabemos que tú nos amas a pesar de nosotros. Señor, no nos amas más cuando nos portamos bien, ni nos amas menos cuando te fallamos. Tu amor es perfecto. Llévanos, Señor, a experimentar ese amor todos los días y que podamos decir como el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Que tú seas nuestro deleite. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
¿Quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de tu inmenso amor. ¿Quién nos separará? que nos separará. De tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios, que nos separará. Que nos separará, nadie nos separará, Señor, que nos separará. De tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada, no nos podrán separar de tú, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada, no nos podrá separar de tu inmenso amor.
Gracias, Jesús. No hay nada que nos pueda separar de tu amor. Y así como oraba el apóstol Pablo, Señor, también oramos nosotros el día de hoy, que nos permitas comprender cuán inmenso es tu amor por nosotros, Señor. La anchura, la profundidad, la altura de tu amor por nosotros. Que podamos responder a ti por ese amor en la oración, entregando también nuestras vidas en sacrificio a Dios. En respuesta a quién tú eres, Jesús, a lo que tú has hecho por nosotros, queremos que tú seas el Señor de nuestra vida. No solamente un visitante, un huésped, Señor, sino que tú nos moldees y nos formes, Dios. Como decía el pastor, Señor, si tú quieres tumbar las paredes que tú quieras tumbar, nuestra vida es tuya, Señor. La ofrecemos a ti. Queremos adorarte. Queremos vivir para ti. Queremos servirte a ti, Señor. Eres hermoso, Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de adorarte, Señor. Esta oportunidad que nos diste, Señor, de servirte, de adorarte, Dios, de cantarte, de escuchar de ti como familia, como pueblo tuyo que somos. Te pido, Dios, que permitas que mantengamos este mismo gozo y actitud de adoración toda la semana, Señor. Que la gente pueda verte a ti a través de nosotros, por tu obra en nosotros, Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre, Jesús. Te bendecimos, precioso Maestro. Amén. Amén, familia.